El libro de Segundo de Reyes, capítulo 22, leyendo hasta el versículo 3 del capítulo 23. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jerida, hija de Adía, de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 18 años el rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesalum, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán el rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ecam, hijo de Safán, a Gbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de ese libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. ¿Cuánto nuestros padres no escucharon las palabras de ese libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito? Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Ajas, guarda las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Ella les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: Y aquí yo traigo sobre ese lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla ese libro que ha leído el rey de Judá. Por cuando me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con todo obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra ese lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntases a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado con su lugar y con sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre ese lugar. Ellos dieron al rey la respuesta. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que harían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Vamos a orar. Padre, abre nuestros ojos, te pedimos, para ver las maravillas de tu ley, para aprender de tu palabra inspirada que es útil para nosotros, útil para instruirnos, útil para enseñarnos, útil para redarguirnos y útil para corregirnos. Hazlo todo nosotros, te pedimos, Señor. En nombre de Cristo. Amén. Apenas leímos parte de la historia de la vida de Josías, rey de Judá. Leemos parte de la reforma que él llevó a cabo durante su reinado. Ellos encontraron el libro de la ley en el templo, reconocieron su pecado y regresaron a Dios. Y el tema del mensaje de hoy es el tema de reforma, de regresar a Dios, como vemos aquí con Josías. Pero para en verdad apreciar bien lo que sucedió durante esta reforma, tenemos que entender un poquito más la historia de Judá y los reyes antes de Josías. El bisabuelo de Josías era el rey Ezequías, de quien empezamos a leer en el capítulo 18 de ese libro. Sabemos que Ezequías era un gran rey, un gran hombre de Dios, y Dios bendijo a Judá mucho durante su reinado. Especialmente cuando Dios rescató a Judá del ataque de los asirios, cuando todo parecía perdido. El reinado de Ezequías era un punto alto en la historia de la nación de Judá. Pero parece que Ezequías no era un buen padre, porque cuando su hijo Manasés empezó a reinar, leemos en el capítulo 21 que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones y las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Manasés volvió a edificar los lugares altos, los altares a los falsos dioses de las naciones, y hasta pasó a su hijo por el fuego. ¿Entendemos lo que eso significa? Sacrificó a su hijo en fuego a uno de los falsos dioses de las naciones. Y tal vez lo peor de todo con Manasés, que dice que puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí toda la tribu de Israel. Es decir, Manasés puso un ídolo en el templo para ser adorado en vez del Dios verdadero. Manasés ya llevó a Judá a mucho pecado. Desvió al pueblo completamente de Dios y de su palabra, y causó muchas consecuencias que iban a necesitar una reforma futura. Es interesante en esta historia de Manasés, en esta historia de pecado y rebeldía, que leemos en el pasaje paralelo en 2 Crónicas 33, que Dios juzgó a Manasés. Él fue tomado preso a Babilonia, y como resultado, la palabra dice, él oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios y sus padres. Y habiendo orado, él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró en Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después dice que Manasés reparó luego el altar de Jehová. Entonces Manasés se arrepintió al final de su vida, y en su gracia Dios lo restauró. Es decir, Dios, la gracia de Dios es increíble, abundante. Manasés hizo casi lo peor de todos los reyes de Judá, pero cuando al final de su vida se arrepintió y regresó a Dios, Dios lo recibió y lo perdonó. Pero el pueblo no. Porque leemos después que el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos. Y no solamente el pueblo, sino también el hijo de Manasés, Amón, el siguiente rey, dice que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Que nos enseña algo, ¿no? Aparte, muy rápido. Aunque Manasés se arrepintió al final de su vida, su hijo todavía siguió su mal ejemplo de antes. Nosotros tenemos que orar muchísimo, hermanos, como padres, como madres, y trabajar mucho con nuestros hijos, porque generalmente ellos van a seguir el ejemplo que han visto en nosotros a través de los muchos años. En su misericordia, a veces Dios nos disciplina a nosotros, nos regresa al camino correcto, pero eso no significa que siempre todo cambie en la casa inmediatamente. Necesitamos trabajar mucho y orar que Dios restituya los años de comer la langosta, que es las palabras de Joel, diciendo básicamente, queremos orar que Dios restaure los años perdidos, los años de pecado. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nuestros hijos y nuestras familias, y que Él nos hiciera uno en el Señor. Entonces llegamos a Josías. Ezequías, buen rey; Manasés, mal rey; Amón, mal rey. Ahora Josías, de quien leemos aquí en 2 Reyes 22, el versículo 2 resume el reinado de Josías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Josías siguió a Dios, aún con el mal ejemplo de su padre, que nos anima también como padres, ¿verdad? Somos responsables, sin duda, pero Dios es soberano, y Dios puede hacer a nuestros hijos hombres y mujeres de Dios, aún con todas nuestras imperfecciones y pecados. Que así sea en nuestras familias, que Dios haga eso aquí entre nosotros. Entonces, en versículo 3 vemos lo que hizo Josías. Josías dice, a sus 18 años, dio orden para que trabajaran en el templo para repararlo, porque Josías se dio cuenta de que la adoración de Dios era muy importante. Otra vez leemos versículos 3-7. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesalum, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve a sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedra y de cantería para reparar la casa, y que no les tome cuenta el dinero cuyo manejo se les confiere, porque ellos proceden con honradez. Lo terrible, por el templo ahora tenía grietas, necesita estar reparada. Por supuesto, el pueblo ya no estaba enfocado en Dios y tampoco en su adoración verdadera. Pero Josías se dio cuenta del problema y usó el dinero del templo no para él, sino para reparar el templo. Y es lo que hicieron. Después leemos que encontraron algo en el templo mientras estaban haciendo sus reparaciones. Lo que encontraron cambió todo. Cuando estaban arreglando el templo, ellos encontraron el libro. El libro de la ley, probablemente el libro de Deuteronomio. Y cuando Josías oyó el libro leído, esto empezó una reforma en su país. Versículos 8 a 10. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro, la ley, en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Versículo 10. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Pues vemos lo que él hizo. Empezó una reforma. ¿Por qué? Porque encontraron el libro de la ley. Y vemos que ellos pusieron en práctica lo que leemos. Porque no es que oyeron la palabra leída, después todo siguió como normal. No. Vemos versículos 11 a 13. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ecam, hijo de Safán, a Cabo, hijo de Micaías, al siervo Safán y a Ezequías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Pero cuando sus padres no escucharon las palabras de ese libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito, Josías mandó a sus siervos a buscar: ¿qué dice Dios? ¿Qué debemos hacer? Josías inmediatamente reconoció su pecado y el pecado de la nación. Reconoció su desobediencia a la palabra de Dios y reaccionó en arrepentimiento inmediato. Mandó a la profetisa para pedir a Dios qué hacer. Y cuando ella dio a ellos la palabra de Dios, en el capítulo 23, lo que leemos, hubo una reforma en Judá todos los días del reinado de Josías. Pues nosotros, cada año, celebramos el 31 de octubre como el Día de la Reforma, hablando de la Reforma Protestante. que sucedió hace ahora 501 años. Reconocemos esta fecha del 31 de octubre de 1517 como el día cuando la Reforma oficialmente empezó, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis, su lista de inconformidades de la venta de las indulgencias de la Iglesia Católica Romana a la puerta de una iglesia. También hemos estudiado nosotros que Dios había estado trabajando mucho antes también. Usamos esta fecha como algo oficial para celebrar cuando Dios empezó a hacer esta gran reforma allí en Europa. Cuando algunos hombres de Dios fueron levantados, regresando a la palabra, regresando al libro. Y cuando regresaron al libro, leyéndola, entendiéndola, predicándola y obedeciéndola, es cuando empezó la reforma protestante también. Es decir, la reforma de Josías, la reforma protestante y cualquier otra reforma espiritual en toda la historia tienen algo en común: el regresar a la palabra de Dios como el único estándar de fe y práctica, como la cosa más importante en la vida. Una reforma verdadera siempre empieza con un énfasis en la palabra de Dios. Si no aprenden nada más de ese sermón, salgan con eso. Una reforma verdadera siempre empieza, sin excepción, con un énfasis en la palabra de Dios. Es un regreso a la Biblia como nuestro estándar de fe y práctica para todo lo que creemos, todo lo que hacemos, que reforma la iglesia. Es un regreso a la Biblia, un enfoque en ella, en vez de en lo que es popular y común en la cultura actual, que reforma la iglesia. Y cuando estudiamos, por ejemplo, el año pasado, en esas fechas, necesitamos estar siempre siendo reformados conforme a la palabra de Dios, como cristianos y como iglesia. La reforma nunca cesa, en algún sentido. Siempre estamos siendo más y más reformados conforme a la palabra de Dios. Entonces vamos a enfocarnos hoy en algunos principios que podemos aprender de esta historia en la reforma de Josías. Y salir de aquí recordando que una reforma verdadera siempre empieza con un énfasis en la palabra de Dios. Y podemos ver dos énfasis específicos en este pasaje. Cuando la palabra de Dios es redescubierta o puesta otra vez en su lugar de importancia, vemos dos énfasis. En primer lugar, vemos un énfasis en el pecado. Un énfasis en el pecado. Eso vemos en versículos 11 a 14. Otra vez leamos el versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Después Josías dijo en versículo 13: grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de ese libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Hermanos, imagínense cuán terrible era la situación. Josías nunca había oído ni leído el libro de la ley. Imagínense, su bisabuelo era Ezequías, un gran hombre de Dios, pero en dos generaciones, nada más, se había perdido completamente el énfasis en la palabra de Dios. Otra vez, hermanos, oremos que Dios nos preserve y que preserve a nuestros hijos. Pues tan rápidamente todo se puede desviar. Que nosotros, los adultos, ahora seamos muy cuidadosos a enseñar la palabra y mostrar, no solamente de palabras, sino también por acción, que la palabra de Dios es la cosa más importante en nuestros hogares y en nuestra iglesia. Pero no hagamos eso, la siguiente generación se pierde. Pero cuando la palabra de Dios es enfatizada primero en el hogar y después en la iglesia, y sí, es ese orden, con respeto, no es iglesia después hogar, es hogar después iglesia. La responsabilidad está en los padres primero y después en el pastor. Pero cuando la palabra de Dios es enseñada y practicada y obedecida en el hogar y en la iglesia, la siguiente generación sigue a Dios. Con mucho cuidado, hermanos, y con mucha, mucha oración. ¿Qué oyó Josías en ese momento cuando la ley le fue leída? Obviamente no tenemos tiempo ahora para leer todo el libro de Deuteronomio, pero vamos a pensar en algunas cosas. voy a citar algunas cosas que dice Deuteronomio. Por ejemplo, en Deuteronomio 5 encontramos la repetición de los 10 mandamientos dados originalmente a Moisés en Éxodo 20. Entonces Josías oyó otra vez los mandamientos para no tener otros dioses delante de Dios, no adorar a ídolos, cosas que el pueblo estaba haciendo y había hecho por muchos años. Oyó la necesidad de guardar y santificar el día de reposo, no matar, no cometer adulterio, no codiciar. Josías oyó todo eso. Oyó también el mandamiento de amar a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6. Josías oyó las palabras: tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró con vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa. Josías oyó las palabras de Dios cuando dijo: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Fíjense lo que dice Deuteronomio aquí: no suceda que comas y te sacias, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. ¿Ustedes saben por qué Dios generalmente no nos bendice con riquezas como cristianos? Porque no podemos con ellas. ¿Ustedes saben por qué Dios a veces nos saca a la pobreza completa, hasta el fondo completamente? Porque confiemos en Él. Porque Él sabe que con poco en nuestras manos olvidamos de Él. Lo dice aquí en Deuteronomio. Josías oyó todo eso y mucho más. Y su reacción no era salir de su palacio y decir: bueno, qué interesante. Salió, bueno, rasgó sus vestidos, se arrepintió y empezó una reforma. Y nosotros, hermanos, escuchamos la palabra de Dios cada domingo. Y cada domingo deberíamos rasgar nuestros vestidos, pues no físicamente, ¿no? Arrepentirnos, reconocer nuestro pecado y pedir a Dios por su palabra para que sepamos cómo seguir adelante. Es peligrosísimo, hermanos, escuchar la palabra de Dios tanto y no hacerle caso. Muy peligroso. Josías entonces oyó todo eso. Y en versículos 12 y 13 que ya leímos, él llamó a sus siervos, les mandó a la profetisa para pedir a Dios qué hacer. Ellos se fueron, empezando en el versículo 14, vemos que fue la profetisa, ella les dijo la palabra de Dios, que Dios, de todos modos, iba a juzgar a la nación, como había dicho, pero que Josías iba a recibir gracia por su reacción de arrepentimiento frente a la lectura de la ley de Dios. Y en los versículos que leímos en el capítulo 23, vemos que Josías, en verdad, puso en práctica lo que había escuchado. Mandó, dice, que la ley fuera leída a todos. Dice en el versículo 2, subió, versículo 2 del capítulo 23, subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Qué diferente que lo que pasa en muchas iglesias hoy en día, cuando mandan a los niños a su propia clase porque no pueden entender Deuteronomio. ¿Qué más necesitan los jóvenes niños de nuestra iglesia? Estar aquí a escuchar la palabra de Dios. Aquí, desde el más chico, dice, hasta el más grande. Por eso creemos que desde los más chicos de nuestra iglesia, los más grandes, tenemos que estar aquí juntos todos los domingos a escuchar la palabra de Dios. Por eso queremos a los niños en el culto aquí con nosotros. A veces los niños todavía no entienden lo que están escuchando, ¿verdad? Pero es el hábito. Desde chiquito más escuchan la palabra de Dios. Desde el más chico hasta el más grande. Y leemos el versículo 3, que poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto ante Jehová de que irían en pos a Jehová y que guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón, con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Y en el capítulo 23, que no leímos, pero vemos que es lo que pasó. Ellos derribaron los altares, los dioses falsos, quitaron los sacerdotes idólatras, destruyeron toda adoración que no se hizo al Dios verdadero, y después celebraron la Pascua. El versículo 22 lo describe: no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos los reyes de Israel y los reyes de Judá, es decir, ni en los días de David y Salomón se había celebrado una Pascua así. Fíjense, hermanos, en los resultados de una reforma verdadera. Fíjense en lo que sucede cuando el pueblo regresa a la palabra de Dios. Josías rasgó sus vestidos, buscó a Dios, obedeció a la palabra de Dios, y así empezó la reforma. Así es en cualquier reforma verdadera en toda la historia. Siempre empieza con un énfasis en la palabra de Dios, y específicamente primero con un énfasis en el pecado. Nunca vamos a ver una reforma si no nos enfocamos primero en nuestro pecado. Si nosotros queremos una reforma en nuestros días, y la necesitamos desesperadamente, hermanos. Si queremos una reforma en nuestros días, tenemos que empezar con un reconocimiento de nuestro pecado. No el pecado del prójimo, no el pecado del hermano, no del pecado de otra iglesia. Esos pecados no nos importan en ese sentido, en ese contexto. No nos importan. Empezamos con un reconocimiento de mi pecado, primero, solamente mi pecado. Conforme a lo que la palabra de Dios dice de nuestro pecado. Una reforma verdadera en nuestras vidas, en nuestra iglesia, va a empezar cuando dejamos de hacer excusas por nuestros pecados. Una reforma verdadera va a empezar cuando dejamos de ignorar los mandamientos de Dios que entendemos perfectamente. Cuando derribamos los ídolos de nuestros corazones. Cuando rasgamos nuestros vestidos porque reconocemos nuestros pecados, buscamos a Dios en su palabra, en su iglesia, y obedecemos sus mandamientos. Así va a empezar una reforma. Y solamente así. Pero cuando pensamos que una reforma verdadera siempre empieza con un enfoque en la palabra de Dios, no es solamente un énfasis en el pecado. Siempre empieza así, voy a enfatizarlo una vez más. Primero, siempre primero, el pueblo de Dios reconoce su pecado, se arrepiente en verdad, y lamento y obedece. Así ha sido en cada verdadera reforma en toda la historia. Siempre empieza con un reconocimiento del pecado. Pero hay otra parte también. Una reforma verdadera también tiene un énfasis en la gracia. Primero en pecado, después en la gracia. Nosotros naturalmente arruinamos todo con nuestro pecado. En nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia. Pero las buenas nuevas del Evangelio es que Dios arregla todo por su gracia. Por eso leemos Romanos 5:20. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Que nuestro pecado abunda muchísimo. ¿Y saben qué? La gracia de Dios es mayor. Nuestro pecado es mucho. Su gracia es mayor. Mucho mayor. Esto vemos ejemplificado perfectamente en nuestra historia. Cuando Josías buscó a Dios por medio de la profetisa, Dios respondió diciendo que iba a juzgar a la nación de todos modos. Lo que había dicho, lo que iba a hacer. Pero en su gracia y misericordia, Josías no iba a ver esos días tan malos. Lo que vemos en versículos 15 a 20, que no vamos a leer otra vez. Pero la profetisa da la palabra de Dios, dice: Dios, porque ustedes me han abandonado, yo voy a juzgar. Esa nación va a ser destruida. Y fue destruida por Babilonia años después. Dice: porque Josías me buscó, porque él se arrepintió, él no va a ver eso. Él va a ir a su sepulcro en paz. Vemos aquí la gracia la misericordia de Dios aún este tiempo. Es decir, aún en medio de la justa ira de Dios, vemos su gracia. Aún en su ira vemos su gracia. Aún en medio de una nación rebelde que no quiso servir a Dios, que estaba entregado completamente a sus ídolos, aún así vemos la gracia y la misericordia de Dios. En realidad, esta es una parte de la definición de una reforma verdadera. La gracia de Dios en medio de su justa ira y castigo sobre un pueblo rebelde. Es lo que vemos aquí con Josías. Es precisamente lo que pasó en la reforma protestante también. La gente en esos días, en el siglo XVI, no merecía la gran obra de Dios en la reforma. No merecía grandes hombres como Lutero y Calvino, que llegaron predicando la verdad aunque les costara la vida. Ellos tampoco merecían eso. Pero en su gracia Dios decidió obrar. Dios abrió ojos, Dios dio dones a su iglesia, Dios ayudó a su pueblo a regresar la palabra como la única regla de fe y práctica. En gracia, ellos no lo merecían. Y en el tiempo de la reforma, Dios obró por medio de un énfasis en el estudio de la gracia en la salvación. Por eso, como iglesia reformada, hablamos de las doctrinas de la gracia. Somos salvos por gracia, no por obras. Creemos en la justificación por fe, no por lo que hacemos para merecer el favor de Dios. La salvación es por pura gracia, porque nadie nunca la merece. Es lo mismo hoy en día, nadie aquí tampoco merece la salvación. Una reforma sucede cuando el pueblo de Dios reconoce que no tenía nada que ver con su salvación, que Dios hizo todo, desde la elección antes de la fundación del mundo, incluyendo la muerte de Cristo en la cruz, hasta la aplicación de la salvación por el Espíritu Santo. Dios hizo todo, nosotros no hicimos nada. Pura gracia. Una reforma sucede cuando esas verdades de la gracia son predicadas fielmente. Dios se complace a quebrantar corazones para que la gente perdida y engañada reconozca su necesidad de la salvación, reconozca que sus obras no las pueden salvar y se arrepienta en temor y temblor ante Dios, pidiendo su gracia para salvarles de sus pecados. Así es en una reforma. La gracia de Dios brilla en su gran poder. Es lo que necesitamos nosotros también en nuestro día. Necesitamos una reforma. Necesitamos la gracia de Dios al mandarnos una reforma. Necesitamos la gracia de Dios al detener más su mano de juicio sobre nuestra nación. Necesitamos la gracia de Dios que nos salva y la gracia de Dios que nos preserva y nos guía en la vida cristiana. Y cuando regresamos a poner énfasis otra vez en la palabra de Dios, nosotros vamos a entender mucho más esta gran gracia de Dios. Y vamos a estar impulsados a orar mucho más por ella en nuestras vidas, en nuestra iglesia y en nuestra nación. Un énfasis en el pecado y un énfasis en la gracia. Así es la reforma. Así es cualquier reforma. Ahora necesitamos salir de aquí no solamente pidiendo a Dios por una reforma, sino salir de aquí, hermanos, haciendo nuestra parte para que venga, poniendo énfasis en la palabra de Dios, lo que Dios nos pide. Nada de esto que hemos visto hoy es pasivo. Fíjense, Josías estaba haciendo algo cuando ellos encontraron el libro. Él estaba haciendo todo lo posible para seguir a Dios, para regresar a la adoración. Habían mandado reparar el templo. Así que no hubiera encontrado el libro si Josías no hubiera enfocado en reparar el templo. O sea, estaba haciendo algo para seguir a Dios cuando encontraron el libro. Tenemos que aprender su ejemplo. Nosotros no deberíamos esperar una reforma si vivimos pasivamente en cuanto a nuestra actitud para con Dios y sus prioridades, y sus mandamientos, y su palabra. No podemos esperar una reforma si nuestro problema no es que no tenemos la palabra, sino que ignoramos la palabra que tenemos, o si la palabra no es importante para nosotros. los que reconocen su necesidad de una reforma siempre deberían vivir activamente pasando tiempo en la palabra, buscando a Dios para que un día sí puedan experimentar una reforma. Otra aplicación tiene que ver con el mismo punto. Nosotros estamos en una posición muy, muy privilegiada en nuestros días, porque no tenemos que descubrir la palabra. Ya la tenemos en nuestras manos, aquí está. Está aquí en forma impresa, en forma electrónica, en internet. Tenemos la palabra en todos lados. Tenemos el tesoro más grande de todo el mundo en nuestras manos, accesible a todos nosotros. Es una bendición. Y damos gracias a Dios por la reforma que Dios usó para darnos la palabra en nuestro idioma. Es una bendición que también hace que nuestra situación sea mucho más peligrosa cuando no ponemos énfasis en la palabra que sí tenemos. Es decir, en el tiempo de Josías, él literalmente no tenía la palabra en mano para leer y obedecer. Ellos tenían que encontrar el libro abandonado en el templo. No lo tenían. En el tiempo de la Reforma Protestante, o antes de la Reforma Protestante, la Biblia no estaba traducida en el idioma del pueblo. No podían leer la Biblia. No podían. Pero nosotros no tenemos esas excusas. No tenemos que redescubrir la Biblia. No tenemos que traducir la Biblia. Tenemos que nada más leerla, apreciarla, amarla, entender su puridad, anhelar estar en ella constantemente y obedecerla. Que es muy fácil en comparación con lo que esos hombres tienen que pasar en el pasado. Entonces, sí, que demos gracias a Dios que tenemos la Biblia en su idioma, pero también necesitamos reconocer cuán peligroso es tener la palabra en su idioma e ignorarla y menospreciarla. No creo que entendamos completamente cuán peligroso es ese tipo de actitud en las vidas de supuestos cristianos. Ignorar la palabra de Dios que tenemos accesible a nosotros. Como aplicación final, que terminemos meditando y descansando en la gran gracia de Dios para con nosotros. No olviden que una reforma es solamente posible debido a la gracia de Dios. No podemos seguir 10 pasos y ¡boom! Ya hay una reforma. Como esas iglesias que ponen letrero y dicen que vamos a tener un avivamiento en 2 semanas. ¿Cómo saben? Lo que muchos están diciendo es que vamos a tener reunión para que Dios avive. Pero el punto es que no sabemos. Podemos hacer todo. Podemos poner énfasis en la palabra otra vez, reconocer el pecado. Pero dependemos de la gracia de Dios y cuando Él quiere mandarnos a la reforma. Nosotros somos responsables, no olviden eso. Tenemos nuestra parte. Pero solamente Dios manda una reforma verdadera. Es Dios que siempre muestra su gracia por medio de su palabra en tiempos de reforma y avivamiento. Es decir, entienden, es la gracia de Dios cuando nos arrepentimos. Ya sea por primera vez en la salvación o cada día como cristianos. Si alguien está aquí sin Cristo, todavía intentando hacer lo correcto para merecer su salvación, tengo buenas noticias para ti. No puedes. Porque son buenas noticias. Porque Cristo ya lo hizo por ti. Cristo obedeció la ley perfectamente porque tú no puedes. Murió en tu lugar para comprarte la salvación. Arrepiéntete. Cree en Cristo. No por tus obras, sino por la gracia de Dios. Pero también para los cristianos, es decir, el arrepentimiento no solamente para la salvación. Cada cristiano vive o debería vivir en un estado de arrepentimiento constante, cada día. Cada día nos arrepentimos, cada día reconocemos nuestros pecados en contra de Dios y cada día pedimos perdón y después descansamos en su gracia porque somos perdonados. Pues sí, tenemos que arrepentirnos antes de descansar en la gracia y entender que somos perdonados. Es la gracia de Dios cuando nos arrepentimos, es la gracia de Dios cuando regresamos a Él, es la gracia de Dios cuando la palabra otra vez llega a ser nuestra prioridad en vez del trabajo, en vez del entretenimiento o cualquier otra cosa. Es la gracia de Dios cuando, como cristianos y como iglesia, hacemos énfasis otra vez en la palabra de Dios. Porque una reforma verdadera siempre empieza con un énfasis en la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tenemos tu palabra en nuestras manos. Nosotros sabemos lo que tú quieres que hagamos. Tu voluntad no está escondida de nosotros, sabemos, porque está escrito. En nuestras manos tenemos tu revelación escrita, tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Ayúdanos a reconocer el tesoro que es nuestro. Ayúdanos a amar tu palabra. Ayúdanos a pasar tiempo en tu palabra. Ayúdanos a alimentarnos en tu palabra y después obedecer tu palabra. Ayúdanos como cristianos y como iglesia a regresar tu palabra. Tal vez algunos se han desviado mucho y otros se han desviado poco. Necesitamos siempre seguir siendo reformados conforme a tu palabra. Es lo que estamos pidiéndote en ese día. Usa tu palabra en nuestras vidas para que reconozcamos nuestros pecados, arrepentirnos en verdad y descansar en tu gracia. Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestra iglesia y nuestra ciudad y nuestra nación. Y mándanos una reforma, te pedimos. No una reforma política, no una reforma social, eso no necesitamos. Mándanos una reforma espiritual. Mándanos un avivamiento verdadero para que podamos ver, para que podamos experimentar tu poder, para que podamos ver personas salvas, personas rescatadas, personas regresando al camino correcto. Te pedimos, Señor, que en tu gracia, que nos escuches, nos concedas esta bendición. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.